Bienvenidos a Psicología en 40, un podcast donde hablaremos de temas diversos de psicología en la vida cotidiana. Yo soy Isaac Lamas.
Y yo soy Ismael Montaño.
En este podcast hablaremos nuevamente o continuaremos con el tema del ambiente y el humano. Continuamos también con la bióloga Carla Hernández.
Hola, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y por continuar el podcast con nosotros. En esta sesión, bueno, hablaremos de diferentes temas, pero queremos hacer una recapitulación del podcast anterior. No sé, Carla, si nos podrías platicar como una definición rápida para que el que no escuchó, pues una, se regrese a escucharnos el podcast anterior.
Muy bien.
Y para que hagas como una breve introducción a lo que es el ambiente. En esta parte hablamos pues de la definición del humano desde la parte biológica.
Muy bien, bueno, empezando con ambiente, habíamos hablado sobre medio ambiente y si lo manejan como en conjunto o por separado, pero se puede relacionar con que es el espacio donde se desarrollan estas interacciones entre seres vivos con su medio abiótico. Y en cuanto al humano, pues lo manejamos como una especie, como parte de la organización, de los seres vivos, como un elemento más de la naturaleza como especie, tal cual. Y las interacciones, que son las relaciones que se llevan a cabo entre los seres vivos con su ambiente o entre ellos mismos, ¿sí? Entre especies.
Ok, excelente. Pues bueno, es un pequeñísimo resumen realmente de lo que hablamos en el podcast anterior. Si quieres escucharlo, pues regrésate y escucha el anterior. El día de hoy, bueno, vamos a hablar igual también desde la parte de la biología, pero el día de hoy nos vamos a centrar un poquito más en el antropocentrismo, que es realmente esta parte en la cual pues el hombre se considera centro del universo. Esto viene realmente desde la Edad Media, desde la parte de la religión, en la cual se creía que el ser humano pues era el centro del universo, que la Tierra giraba alrededor del universo, o sea que el universo giraba alrededor de la Tierra, o sea que éramos el centro de todo, ¿no? Y realmente pues después de Galileo Galilei y después de ciertos científicos pues descubrimos que pues realmente no es así, ¿no? Y no, pues no somos el centro del universo, ¿no? Desde la parte biológica, pues bueno, ya vimos lo que es el ser humano. Desde la parte psicológica también lo definimos en el podcast anterior, pero igual hago una pequeña reseña en ese sentido. El ser humano pues es un ser biopsicosociocultural, ¿sí? Que tiene interacciones pues biológicas, interacciones psíquicas o psicológicas, interacciones culturales, y que también lo afecta a la sociedad, ¿no? Y que es aquí donde entra un poquito el tema más a grosso modo, donde el ser humano es el centro del universo, ¿no? O se siente el centro del universo, y lo hablábamos en el tema anterior, donde hasta cierto punto el hombre pues es una plaga, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Sí consideras que el ser humano es una plaga o qué es lo que piensas, Carla?
Yo creo que sí estamos llegando a ser una plaga, porque no tenemos un control y estamos ahorita muy no concentrados, no encuentro muy bien la palabra, pero estamos muy enfocados en el consumir. Y todo es para supuestamente el bien de nosotros.
Y en ese sentido, ¿cómo interactúa el ser humano, por ejemplo, con el medio ambiente o en esta parte de pues del egocentrismo o de esta parte del antropocentrismo del ser humano? ¿Cómo consideras tú que el ser humano se ha visto involucrado en estos cambios o de alguna otra manera cómo ha afectado desde esta parte del yo soy lo mejor, no hay otra especie mejor que yo? ¿Cómo crees que ha afectado de alguna otra manera los cambios que ha habido de alguna otra manera?
Bueno, más bien yo creo que somos, ahorita estamos descontrolados por la necesidad de seguir consumiendo, de no mantener un orden como tal, desde las primeras civilizaciones ya había un consumo de estos recursos naturales, pero había más control, había más respeto por la naturaleza. Entonces, lo que se trataba era de mantener ese equilibrio, porque tenían ese respeto por todos los elementos naturales. Pero ahora ya no existe como tal ese respeto, al menos no por todas las personas. Entonces, lo que estamos ocasionando, por ejemplo, con los cultivos, o sea, hablando de la alimentación, es como uno de los mayores caos que estamos provocando en cuanto a alimentación, porque además de que estamos sobrepoblando la tierra, no tenemos suficiente para alimentar a tanta gente. Entonces hay un desequilibrio en esa parte, y porque estamos arrasando con ciertos ecosistemas simplemente para querer alimentar a tanta gente, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es crear que se llaman monocultivos, que es eso también perjudica a la tierra. Entonces está ocasionando más cambios, nada más está produciendo un solo tipo de alimento, como ahorita está de moda el aguacate, ¿no? El aguacate que está arrasando con muchas áreas de hectáreas de bosque, que los bosques tienen un papel muy importante para mantener el clima, el suelo, tener esa temperatura que nos mantiene como ni tan frío ni tan caliente, son un clima regulado, y si no está, pues nos perjudica mucho en ese tipo de climas, y después nos estamos quejando de que porque hay tanto desastre natural, ¿no? Entonces lo que está queriendo decir la naturaleza es que está en completo desequilibrio, y lo único que quiere es regresar a, no a su estado natural, pero al menos a tratar de recuperarse un poco, ¿no? De ocupar su espacio que ya le pertenecía desde antes, ¿no? Entonces, creo que sí, nosotros estamos provocando un cambio muy radical en lo que era la naturaleza desde antes.
Entonces, ¿crees que sí existe el cambio climático o es un mito?
Sí existe, definitivamente sí existe, y qué mayor evidencia que todos los desastres naturales que hemos estado viendo últimamente. Simplemente los climas. Ahorita ya, si se fijan, ya no hay estaciones como tal, ya están muy desfasadas, ya no respetan. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que haga más frío a partir de noviembre, pero se está recorriendo. ¿Sí? En noviembre ya no hace tanto frío, se está recorriendo las temporadas, ya no hay estaciones definidas. Hay, como ahora que estamos en temporal de lluvias, de huracanes, los huracanes vienen con más fuerza. Las lluvias ya no son tan regulares como antes, hay muchos días sin llover, y cuando llueve, llueve muchísima agua en un ratito y ya, después se quita. Entonces este tipo de lluvias también son irregulares, no son normales, a como estábamos acostumbrados hace años, ¿no? Entonces ahorita eso está perjudicando a los mismos cultivos, al mantenimiento del, pues, de la naturaleza, ¿no? Que es también lo que nos ayuda a regular el clima, principalmente en la ciudad.
Ok, pues sí, digo, yo también soy fiel creyente de que sí existe el cambio climático, y de alguna otra manera, digo, ahorita lo mencionaban, ¿no? El aguacate, cómo se está sembrando muchísimo aguacate, o sea, se quiere como cosechar mucho aguacate. Incluso lo mencionabas ahorita, esta parte de los cultivos que te afecta a final de cuentas, ¿no? Acaba de suceder en Valle de Guadalupe una situación, por ejemplo, donde en la sierra cortaron pues, todo el arbolado para poder plantar árboles de aguacate. Se sabía o se entiende, o hay por ahí el chisme, el rumor de que es cuestión de un político, ¿no? Que le echaron la culpa a los narcos, o que le echaron la culpa a otras personas, ¿sí? Y ahí vemos esa parte, ¿no? Cómo sí afecta esta parte del cambio, porque estás, justamente tú lo decías, están sembrando solamente una cosa, que es el aguacate, por ejemplo, y está afectando. Ahí hay muertes, y hay cambios, y hay, en el clima va a haber afectaciones, y los políticos creen en el cambio climático, porque muchas veces en la política no se habla tanto de este tema.
Yo creo que es, bueno, me voy a meter en un tema más, a lo mejor un poco más polémico, pero yo creo que muchos no quieren dar a conocer lo que realmente está pasando. Y aparte estamos acostumbrados como a no creer, aunque lo estemos viendo, de no, no es cierto, o es temporal, ¿no? O al rato se quita, o no es cierto, es nada más para vender, o es para distraer, o cualquier otra cosa, ¿no? Siempre ponemos un pretexto para decir que no es cierto, y que dudamos de todo y lo que sea. Pero yo creo que sí les hace falta, sí hace falta que difundamos un poco más sobre qué está pasando realmente y cuáles serían los efectos. Porque les puedes decir, digo, la divulgación de la ciencia, el que les trates de educar a la gente en cuanto a lo ambiental, es muy difícil y no es nada más por, bueno, incluyen ahí dos partes, entre a lo que están acostumbrados, a, por ejemplo, en creencias sobre ciertos animales o plantas, así que después si lo ves de manera biológica parece absurdo, pero pues son tradiciones, ¿no?, que tienen la misma gente. Y por el otro lado están los que realmente no quieren verlo. ¿Sí? Entonces están esas dos partes, que pues, ¿cómo lo puedo solucionar o cómo puedo hacer que esta gente realmente crea lo que está pasando ya ni porque esté pasando enfrente de sus ojos, ¿no? Entonces nada más simplemente es ponerles, ve años atrás cómo estaba cierta área a lo mejor y ve cómo está ahorita, ve los cambios que hay. A lo mejor en cualquiera que se vea, comparando a lo mejor imágenes, ahorita todo tiene basura, todo tiene desechos, plásticos, y ahorita está la moda o está como una campaña que quiere concientizar a las personas sobre el consumo de productos plásticos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, creo que muchos políticos nada más se hacen como de la vista gorda, de que realmente no está pasando nada y está por encima el interés monetario.
Sí, justamente hasta lo que iba a preguntarte, o sea, realmente pues hay un interés económico por el cual realmente tal vez no se difunde tanto pues estos cambios que existen, ¿no? Uh-huh. Incluso estaba leyendo una nota hace algunos días sobre el presupuesto que se tiene, por ejemplo, para la Semarnat, creo que es, que se disminuyó. Ahí, por ejemplo, la Semarnat, que no sé si sepas o conozcas, no sé, la pregunta pues la abro. ¿Qué regula, qué hace la Semarnat, por ejemplo? No sé si tú tengas uh-huh. conocimiento sobre eso.
Sí, bueno, son como áreas específicas del gobierno que se dedican a la protección o regulación de consumo de recursos naturales. Pues simplemente al hablar que es de gobierno tiene influencias, ¿no? Entonces sí hay personas que están metidas ahí en esas organizaciones, en esas secretarías, son secretarías que sí se dedican tal cual al objetivo de la secretaría, y hay otros que pues no, nada más están ahí por interés político. Entonces el papel de estas secretarías pues originalmente es la protección y conservación y uso sustentable de los recursos naturales.
¿Y se da o no se da esta protección?
En algunas áreas sí, en otras no, porque como es de gobierno, es burocracia, son trámites, a veces te dan, si quieres sacar algún recurso para mantener cierta área, los trámites son demasiado tardados, entonces, o ponen, de repente llegan a poner ciertas trabas de que al final ni te van a dejar cumplir con el objetivo que traías. Entonces digo, ahí influye a veces mucho los intereses políticos, pero sí, en algunos sí hay evidencias que sí están trabajando como se debe.
Okay, pues digo, eso es bueno saberlo, ¿no? De uh-huh. alguna otra manera que sí se está ayudando, pero
sí.
Digo, creo que aunque estemos involucrados o no en temas de biología, de ambiente, lo que sea, te das cuenta, ¿no? O sea, la política en México pues no es la mejor. Esa es una realidad. Y sí, pues sí existen influyentismos, existen favoritismos, etcétera, etcétera. Pero pues no vamos a hablar de política el día de hoy.
Sería
un tema muy largo y muy controversial. Pero bueno, tocamos el tema a grosso modo. Creo que pues tenemos una perspectiva bastante buena de una bióloga, digo, que se dedica justamente a estos temas. Y es importante pues también ver la parte del ser humano, hablando de política, hablando de filosofía, de biología, en esta parte, pues el humano se siente superior a los demás organismos. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Digo, lo hablamos poco en el podcast anterior, pero no sé, danos tu opinión. O sea, ¿el ser humano se siente superior a los demás organismos? ¿O es superior a los demás organismos?
De que se siente superior, sí. Yo creo que sí, por lo menos yo creo que mucha gente sí. De que sea superior, no lo creo, por lo menos no en todos los aspectos. Como habíamos mencionado en el podcast anterior, hablando de desarrollo del cerebro, no de inteligencia, porque los animales también son muy inteligentes y tiene que ver mucho su instinto animal, y nosotros es más con el desarrollo del intelecto, en desarrollo del cerebro, ciertas habilidades, pues sí. A lo mejor en ese aspecto sí seríamos,
pues, la creación de herramientas
superiores,
¿no?
Ajá. Pero por ejemplo, hablando de adaptaciones a lo que también habíamos mencionado anteriormente, nuestro cuerpo no está adaptado a algo en específico. Si no estamos adaptados a un clima frío o muy frío, no estamos adaptados al vivir en el desierto, no tenemos pelaje como para cubrirnos de ciertas temperaturas, de la lluvia, entonces somos muy susceptibles. Somos como la especie más débil morfológicamente. Y aquí lo que nos ayuda es el desarrollo del cerebro para fabricar esas herramientas necesarias.
Y creo que es muy interesante esta parte, porque por ejemplo, creo que en la mayoría de los seres vivos, cuando nace un bebé, por ejemplo, una cría, realmente son pocos meses, máximo 1 o 2 años, lo que dura con la mamá, ¿no? Y el ser humano, ¿cuántos años duras? No dura. O sea, y si eres mexicano, pues más, o sea, ¿cuánto tiempo duras en casa de tus padres? Dependiendo de esta parte, ¿no? O sea, entonces ahí, ¿es superior el ser humano? Pues hay sus dudas, ¿no? Nos sentimos la mejor raza, ¿no? La mejor. Y creo que incluso dentro de la misma raza humana, los diferentes fenotipos que existen, por ejemplo, los arios, ¿no? Que son güeros, los africanos, los chinos, los morenos, ¿no? En cada uno se siente mejor que el otro, ¿no? Y digo, oye, podemos hablar ya de racismo, pues hablar de otras cosas, pues. Pero, pues sí, no somos la mejor especie que existe, eso sí lo tengo muy claro. ¿Y qué huella ecológica puede dejar un ser humano, por ejemplo, a lo largo de su vida? Hablando justamente de lo de las bolsas y todo esto.
Bueno, pues hablando del concepto de huella ecológica, pues es el impacto que causamos sobre la naturaleza como tal. Lo que hacemos, ¿qué impacto tiene sobre la naturaleza? Y pues creo que hemos estado hablando a lo largo de los dos podcasts de cuál es el efecto del humano, la presencia del humano en la naturaleza, ¿no? En el planeta. Y pues eso es precisamente la huella ecológica. O sea, el consumismo ahorita está muy fuerte, entonces el querer más cosas, pues también desechamos más cosas. No a todo le damos el uso total que podríamos darle. Es muy fácil decir, mejor lo tiro y compro otro. Y es porque así estamos acostumbrados a eso. Entonces, la presencia del humano ha causado un impacto enorme, un cambio gigantesco en la naturaleza desde muchísimos años atrás, y desde que empezamos a descubrir que podemos utilizarla para nuestro beneficio. Entonces la huella ecológica, si nos vamos a números, las cifras son alarmantes.
Por ejemplo, no sé si tengo la cifra exacta, a lo mejor uno de ustedes dos me puede desmentir en esta situación, Pero, por ejemplo, tenía entendido que una persona promedio, por lo menos, creo que a la semana o al mes, mínimo tiene, desecha 3 kilos de 3 toneladas de basura, por ejemplo, creo que es al mes o a los 15 días, algo así, no recuerdo. Pero, o sea, desde ahí, ¿no? O sea, 3 toneladas de basura por persona, o sea, o por ejemplo, por una familia al mes, pues es muchísimo, ¿no? O sea, desde ahí puedes ver la huella ecológica y, como dices, no reutilizamos, no reciclamos, ya no nos importa de alguna otra manera, ya no me sirve, pues nada, tíralo, ¿no? Ya no tiene caso seguirlo ahí. Y hablabas hace rato, por ejemplo, de las sociedades que antes eran más responsables, ¿no? Eran como más, estaban más conscientes de su ambiente, ¿sí? ¿No? En ese sentido, y ahorita pues realmente creo que sí, ya estamos en un consumismo extremo. Pero sí, y justamente hablando del consumismo, hablamos del turismo. El turismo creo que es una parte importantísima, por ejemplo, en México, de la economía, ¿no? Y existe el ecoturismo. ¿Tú estás a favor? ¿Estás en contra?
Bueno, yo estoy a favor del ecoturismo, pero bajo ciertas reglas. Porque hay un... en ciertas áreas naturales que reciben mucha gente, muchos turistas, ya perdieron el control, tal cual el objetivo de lo que es ecoturismo. Y hay una sobreexplotación de esas áreas y se las están acabando. Y sí, el ecoturismo es bueno porque se dice que si conoces algo, lo vas a apreciar, ¿no? Entonces, estoy a favor del ecoturismo por eso precisamente. Si no conoces lo que tienes, no lo vas a cuidar. Entonces sí, vayan a conocerlo, hagan esas actividades recreativas, el ecoturismo, pero siempre y cuando sea sustentable, ¿no? Que sea responsable el cuidado de esa área. Si vas a caminar por cierta área natural, al menos que sea por... solamente por cierta parte que no afecte ninguna interacción ecológica, que no corte ese ciclo, esas interacciones que tienen en ese ecosistema, para que no alteres a la naturaleza en su totalidad. Sí, la presencia del humano puede alterarla, sí, o sea, si hay un impacto al hacer ecoturismo, pero responsablemente puede ser mínimo. Entonces, a la larga puede ser benéfico para el área porque puede propiciar el cuidado de la misma área.
Por ejemplo, tenemos aquí en ecoturismo varios ejemplos, ¿no? La playa de los enamorados, que está en Vallarta. Ajá. Lo mencionábamos hace rato de comenzar el podcast sobre este tema, que existió una situación por haber excedido.
Había una sobreexplotación, ajá, del lugar. Ya había demasiada gente, muy, muy continuo. Eran las visitas muy continuas, entonces el exceso de gente pues empezó a alterar el ecosistema, y para dejarlo descansar optaron por cerrarlo al público para dejar que de manera natural se restaurara por sí solo el ambiente, ese ecosistema.
Y también nos comentabas hace rato sobre la situación que está sucediendo en Cancún, sobre los arrecifes y sobre el coral, que está sucediendo, que creo, ajá, que era el protector solar.
Sí, de hecho, hace poco fue como un boom de que no uses protector solar, porque bloqueador, porque tiene químicos que perjudican la misma composición química del agua en los corales, y los corales son muy sensibles. Y pues en Yucatán, en todo en el sureste, está el... es como la franja coralina más, una de las más grandes del Caribe mexicano, y pues les está afectando todos estos químicos que les estamos metiendo al agua. Y aparte la influencia de tanta gente, como un lugar turístico, pues también está afectando la vida en la zona coralina.
Okay. Entonces, ¿crees que en algún punto lleguemos al ecoturismo donde el ser humano es el que está enjaulado y que muchas veces, por ejemplo, en diferentes safaris así sucede, ¿no? El hombre es el que va dentro de una jaula, ajá, viendo al entorno. ¿Crees que llegue un punto en el que ya sea siempre así o sea lo mejor de alguna otra manera?
Yo creo que podríamos empezar con dejarlo. Tal vez dejarlo así como lo hicieron con el caso de la isla, dejarlo descansar. Dejarlo descansar porque de manera natural se puede recuperar. Porque así es la naturaleza se puede recuperar por sí sola, que sí lleva tiempo, pero pues yo creo que lo mejor es evitar pues que la gente vaya tanto, ¿no? Por lo menos creo que podríamos empezar con eso. Y tal vez, y si se llegara a hacer, como dices, el ejemplo de que el hombre va enjaulado, uh-huh, ahí, pero eso lo hace más por su seguridad, uh-huh, no tanto como en beneficio del ambiente, de los animales, sino por su seguridad.
Sí, porque volvemos a lo mismo, el ser humano es el organismo más inútil.
Ajá, así es.
Que no se puede defender, no tiene protección realmente.
Así
o sea, la piel que tú piensas que es muy buena, realmente tú no sabes.
No, sí, con una agujita.
Con una aguja ya andas llorando, ¿no? O sea, realmente. Pues sí, yo creo y concuerdo, no sé, Ismael, ¿tú qué opinas sobre también el ecoturismo? Creo que tú haces bastante, creo que estaría interesante que nos platicaras también sobre ese tema.
Sí, pues en esa parte concuerdo con Carla porque el ecoturismo nos da un panorama más amplio de lo que tenemos que cuidar. Obviamente que pues en muchos lugares se ha dado el ecoturismo de manera desmedida y pues obviamente no se da con un espíritu de cultura o de cuidado o de saber de ello. Entonces por eso pues no impacta como tal en la sociedad y solamente se queda como un lugar más que visité y que me hizo lograr una buena foto en Instagram con buenos likes, ¿no? Entonces, pues sí, cuidar el ecoturismo, me parece que es una herramienta que nos puede ayudar para el siguiente tema, por cierto, que es de la conciencia, crear conciencia sobre el medio ambiente. Y pues abordando ese tema, Carla, ¿tú cómo crees que podemos revertir estos procesos negativos actuales de la contaminación del humano?
Bueno, ya de revertir creo que está bastante complicado.
¿Ya es demasiado tarde?
No es demasiado tarde, pero lo que podemos hacer es disminuir el efecto un poquito. Sí, hasta ahorita, o sea, en la actualidad, ya llegamos a cierto punto. Lo que podemos hacer es no aumentarlo. Sí, no, sino tratar de es a lo que se refiere la sustentabilidad, de regresar lo que tú estás tomando, ¿sí? Que en realidad no te pertenece, pero pues a eso estamos acostumbrados, ¿no? De no es de nadie, entonces yo lo puedo aprovechar. Entonces sí, entonces una forma a lo mejor de empezar con esto es, como decías, de crear conciencia con programas que ya se empezaron con programas de educación ambiental, de concientización de la gente con ciertos talleres, o sea, darles ejemplos de qué realmente está pasando y cómo te va a afectar, y de que realmente te va a afectar, aunque no lo crean, de, ay, a mí no me va a pasar, eso está pasando en el otro lado del mundo. Pues no, pero a lo mejor ahorita no, pero más adelante, pues sí, estamos todos propensos a pasar por este tipo de situaciones, ¿no? Y pues no la creemos. No la creemos, entonces creo que lo primero es crear conciencia, a lo mejor con ciertos ejemplos, actividades que puedan llamar mucho la atención y que realmente lo valoren, que aprecien, como lo mencionaba anteriormente, de las culturas antiguas, que realmente respetaban a la naturaleza, aunque la utilizaban, que utilizaban el agua, que utilizaban la madera, comían carne, frutos. Ellos lo respetaban y ellos tenían un sistema que realmente era sostenible para la naturaleza. O sea, ellos regresaban lo que de lo que tomaban. Sí, como el ejemplo de los cultivos. Ahorita nada más se cultiva una cosa. Ellos no. Ellos hacían una rotación de cultivos que eso ayudaba a conservar el suelo y obtenían mejores frutos, mayores nutrientes, estaban más bueno, tenían una gran variedad de frutos y no tenían tantos problemas así climáticos como ahora, ¿no? Entonces esas creo que podrían ser las primeras medidas, y pues en la concientización pues hay que hablar de todos los aspectos como el reciclaje, que a lo mejor unos ya están enfadados de, ay sí, el reciclaje, eso nos va a solucionar la vida. Pues no, pero por algo se empieza.
Sí, ya lo mencionabas de hecho con las 3R, ¿no? En el podcast anterior, que me puedes recordar cuáles eran.
Sí, es reduce, recicla y reusa.
Reduce, recicla y reusa. Muy bien. Y pues ya hablabas hace un momento, justamente hace unos segundos, acerca de la producción de bienes de manera sustentable, ¿verdad? De, entonces, la fórmula correcta sería producir, sí, utilizar la naturaleza, pero también devolver, ¿verdad?
Así es.
Devolver los recursos. Muy bien. Y respecto a este tema, en redes sociales se ha vuelto muy famosa la abeja. La abeja como un animalito súper importante en la vida, súper importante en los procesos de polinización y de producción de múltiples frutos. Entonces, cuando la abeja muera, ¿crees que debería de importarnos? Es decir, utilizándolo como metáfora de todas las demás especies, cuando una especie muere, ¿nos debería de importar? ¿Todas son importantes?
Sí, yo creo que sí. Bueno, a lo mejor lo han mencionado así como muy drástico, de si la abeja se extingue, ya no vamos a tener frutos. Y pues en cierta manera, pues sí tienen razón, porque son los principales polinizadores, y pues sin polinización no hay formación de fruto, entonces no tendríamos alimento, entonces ahí hay una escasez, ¿ya? Y pues nos afectaría principalmente a nosotros, porque estamos tan acostumbrados en tener estos frutos, que pues sería un impacto muy grande para nosotros. Y además de que son insectos, también sirven las abejitas, aunque también tienen servicios ecológicos para nosotros. También, bueno, además que no somos los únicos que comemos esos frutos, también otros animales, las mismas abejas son alimento de otros animales, entonces ahí perjudicaría la cadena alimenticia de ciertos grupos animales.
Sí.
Entonces a lo mejor ahorita dicen, ah, pues si desaparece la abeja, pues nosotros ya tenemos cultivos controlados que no necesitan a las abejas, pero pues esos son con químicos, cada vez tienen menos nutrientes o no son tan aprovechables por el organismo, entonces a lo mejor y nada más estás comiendo por comer, pero no estás obteniendo los nutrientes necesarios. Y pues que las abejitas polinicen y ayuden a la formación de frutos, pues es más orgánico que si te comes algo en...
Sí, algo procesado.
Ajá,
¿verdad?
Así es.
Ok, entonces cualquier animalito, cualquier ser vivo es importante dentro del entorno, ¿verdad?
Sí, cualquiera que desaparezca, bueno, todos los animales son clave en ciertos ciclos en cuanto a la cadena alimenticia y al equilibrio en los ecosistemas.
Ok, ¿y existe algún organismo que pueda vivir aislado totalmente del entorno, que pueda sobrevivir él solo?
No, porque el entorno es todo. O sea, puede cambiar de ambiente, pero siempre va a estar rodeado de algo. O sea, no puede vivir por, o no sé cómo, a qué te refieras con tu...
Sí, es decir, un organismo autosustentable.
No, porque nosotros no somos como las plantas. Las plantas producen su propio alimento, nosotros no. Necesitamos consumir de algo más.
Somos inútiles.
Sí, en resumen, gracias.
Bien, justamente. ¿Y qué otra herramienta crees que sea esencial para poder crear impacto o crear conciencia en la sociedad acerca de este tipo de temas?
Bueno, conociendo a la sociedad actualmente y con la experiencia que hemos tenido de impartir talleres, de que queremos enseñarles de la mejor manera, de... A lo mejor decirlo como de manera bonita no funciona. Creo que no está funcionando del todo, no con toda la gente. Entonces creo que una de las formas que podemos hacer, una de las medidas drásticas que podemos tomar, es decirlo de manera cruda. ¿Qué es lo que que está pasando y cómo realmente te va a afectar? Okay. Aunque digas, sí, te vas a morir. Sí, todos nos vamos a morir, pero a todos nos va a llegar el tiempo, pero pues no sabemos si va a ser pronto, si va a ser más tarde, si por qué causa va a ser. Entonces podemos decir, a lo mejor no es porque alguien, o sea, ahorita que está tan de moda, bueno, no de moda, pero está en aumento la violencia, dejando de lado la violencia, o sea, enfocándonos en el tema ambiental, químicos en los alimentos, bacterias, que hablábamos del deshielo, que se están liberando bacterias que están provocando enfermedades que se habían supuestamente erradicado desde la antigüedad, que están volviendo a atacar, que las bacterias están volviendo resistentes a antibióticos, que ya no vamos a poder defendernos tan fácilmente de todas las enfermedades. O sea, son muchas cosas que las puedes decir así de, toma, vas a morir, si no tomas conciencia. O sea, que podemos hacer algo, sí podemos todavía.
Ok, pero a base de una campaña de miedo o de terror.
Esperemos no llegar a tanto, pero si es necesario, tal vez sí. Y unos ya lo están empezando.
Sí, lastimosamente muchas veces nos cegamos hacia el futuro, ¿no? Hacia lo que podría pasar. Y como ya lo mencionaba Isaac, pues nos quedamos con esa postura de, a mí nunca me va a pasar, ¿no? Ni a mis hijos, ni a mis nietos. Entonces, hay una frase que me encanta, que la tomé prestada de una serie llamada Avatar. Avatar, la leyenda de Aang.
Sí.
Dice, cuando basas tus expectativas únicamente en lo que ves, te ciegas a ti mismo ante las posibilidades de una nueva realidad. Puede sonar muy poético y positivo, pero si lo enfocamos a esto, si nosotros seguimos con ciertas expectativas de, es que esto no va a pasar, el cambio climático no existe, o la catástrofe está muy lejos, pues nos estamos cegando a nosotros mismos, ¿no? De la realidad que ya nos alcanzó y que termina por destruirnos a nosotros como humanos.
Así estamos negando nuestra realidad.
Estamos negando nuestra realidad y lastimosamente la estamos destruyendo.
Así es.
Pues bueno, ha llegado el final, Carla. Nos hemos extendido bastante. Han sido dos podcasts muy enriquecedores. Hemos abordado una multiplicidad de temas. Y pues dejamos estos podcasts con el tema de la conciencia, de poder ser pues defensores de nuestro medio ambiente, de nuestra propia humanidad. No dejarla de lado, saber que nosotros también somos seres de la naturaleza, que no somos el ser más importante, no somos de una jerarquía más alta, sino que todos convivimos en conjunto. Y pues no sé si quieras agregar algo más, Carla, antes de cerrar el podcast.
Bueno, con lo que acabas de decir, eso, nada más como reafirmarlo, de que nos veamos como parte de un todo, ¿no? De toda la naturaleza, y que no tenemos por qué hacer menos a animales, a plantas, nada más porque podemos pisotearlos, ¿no? Sino que vernos como iguales, tener el respeto por esa naturaleza, y vamos a saber apreciar.
Pues sí, igual ya para terminar, solamente agregar, pues tú que nos estás escuchando, pues también no des las cosas por sentadas, ¿sí? No porque tengas algo ahorita quiere decir que en 5 años lo vas a tener, o en 10 años, o incluso hasta menos. No des las cosas por sentadas, tu ambiente, tu entorno, cuídalo, protégelo de alguna manera. Sé consciente, vuelvo a lo mismo que dije en el podcast anterior, sé consciente de tu entorno, de lo que vives, de lo que te rodea, y cuídalo. Eso es, creo que lo que yo podría aportar para cerrar. Y pues bueno, este fue el tema de hoy, el ambiente y el humano. Nos despedimos, hasta el próximo podcast. Ismael,
hasta la vista. Si te gustó el podcast, recuerda, compártelo.
Hasta luego y muchas gracias.